Despídase cada uno en esta mañana. Esperamos que los demás vienen en camino porque somos pocos para comenzar el día de hoy. Oremos por la familia Fausto. Ellos andan en el Petén ahorita. Creo que el día de hoy tiene programado regresar. Y entonces ellos no van a estar en esta mañana por esa razón. También en esta mañana queremos dar la bienvenida a varias personas y yo no logré recordar todos los nombres de todos. Está con nosotros, ¿usted es coronel? Coronel Maldonado. Joaquín Maldonado. Yo tenía Maldonado, pero Joaquín se me fue. Joaquín. Ok, muy bien. Bienvenido, hermano Joaquín. También está con nosotros nuestro hermano Ian, ¿verdad? ¿Cuál es su apellido otra vez? Su apellido
McGrath.
Muy bien. Y también está con nosotros Coronel Hernández, ¿verdad? ¿Cuál es su primer nombre, hermano?
Javier.
Muy bien. Muy bien. Es un gusto tenerlos con nosotros el día de hoy. Hermano Hernández es de Casa de Dios y vive aquí cerca y es invitado de los hermanos González, que todavía no han llegado hoy, pero con la esperanza. Eso es lo que pasó con el hermano Rodrigo. Fue invitado de parte de una familia que no llegó ese día y él aceptó a Cristo ese día. Entonces, gracias a Dios que usted está, aunque los que les invitaron no han llegado todavía. Pero yo creo que ya viene en camino. También el hermano Maldonado es de la Fraternidad Cristiana y él trabaja con los militares cristianos. Y el hermano Ian es un misionero que desde hace varios años, ¿cuántos años me dijo?
15 años.
Hace 15 años ha estado trabajando con militares, evangelizando a los militares en diferentes países. Él es de origen australiano y es un gusto tenerles a ustedes aquí el día de hoy, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto también tener a la familia Estrada y el hermano Flores, ¿verdad? Y el hermano Rodrigo, y mi familia, y Brian, y todo, ¿verdad? Muy bien, en esta mañana voy a pedir que abran sus Biblias, por favor. Vamos primeramente al libro de Proverbios 18, aunque vamos a tardar un ratito para llegar a Proverbios. Hemos estado por un tiempo, y normalmente están más hermanos con nosotros. Buenos días, hermanos, pasen adelante. Es un gusto verles. Hemos estado hablando y enseñando acerca de un retrato bíblico del matrimonio, basado en unos estudios por el hermano Bruce Wilkinson en los Estados Unidos. Los he traducido y adaptado un poquito para a presentarlos a la iglesia aquí. Y hemos visto, para poder tener un matrimonio feliz y exitoso, que tenemos que, en primer lugar, aprender, luego entender, luego someternos a y poner en práctica los principios y los consejos de la palabra de Dios. Si nosotros nada más los aprendimos, nada más los entendemos, hasta ahí, hermano, no hemos logrado nada, porque es todo conocimiento aquí en la cabeza y tenemos que someternos en nuestro espíritu y nuestra voluntad a los principios y consejos de la palabra de Dios y luego ponerlas en práctica para que pueda tener un efecto en nuestras vidas. Y eso es lo que muchas veces nos hace falta. En nuestros estudios ya hemos visto el rol y la responsabilidad de la pareja, de que ellos tienen que dejar y luego unirse, primero dejar a su familia, a su padre y su madre, a todos los demás excepto su cónyuge, y luego unirse, pegarse a su cónyuge. Vimos el rol y la responsabilidad de la esposa, que Dios la ha hecho como la ayuda idónea para el hombre, y que su responsabilidad es de someterse al liderazgo de su marido. El rol del marido entonces es de ser el líder del hogar en todo aspecto, y su tarea, su responsabilidad es de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Vimos también que en el matrimonio un punto a veces delicado es el asunto de los suegros, y vimos que en cuanto a los suegros, que debemos darles honra y respeto, pero a la vez tenemos que ser nuestra propia familia. Buenos días, hermanas. nuestra propia familia, formar nuestro propio hogar, y ya esa relación, igual como cortamos por dejar a nuestros padres, también la esposa o el esposo tiene que cortar y dejar en cuanto a los suegros, y formar ese nuevo hogar, siempre dándole respeto y honor y todo eso. Y estábamos viendo el viernes en nuestra reunión de los hombres acerca de la importancia también de tomar los consejos de los padres, aun cuando seamos grandes, que ya no estamos en una capacidad para obedecer tanto a nuestros papás cuando ya tenemos nuestro hogar, pero sí ellos sirven como sabios consejeros para nuestras vidas ya cuando nosotros somos adultos y tenemos nuestro propio hogar. Vimos que otro asunto que causa mucho problema es el dinero, y vimos que la clave en cuanto al dinero es el contentamiento en vez de la codicia, de que debemos no ser un gastador ni tampoco un acumulador, sino reconocer que las cosas que Dios nos ha dado, los recursos que Él nos ha dado, buenos días, pasen adelante, los recursos que Dios nos ha dado a nosotros, nosotros debemos estar contentos con lo que Él nos ha dado en ese momento y utilizarlo para la gloria del Señor, y si somos fieles en lo poco, entonces Él nos pondrá sobre más en el debido tiempo. Luego pasamos 2 semanas viendo el asunto del sexo, de que necesitamos satisfacer a nuestro cónyuge en todo sentido, como la Biblia dice, que mi cuerpo ya no me pertenece a mí, sino pertenece a mi cónyuge, y viceversa. Entonces yo debo mantener esa relación con mi esposa y ella conmigo, satisfaciendo las necesidades que ella tiene. La semana pasada vimos en cuanto al romance, soplando el fuego del corazón, y la importancia de este punto, porque como vimos en el estudio sobre el sexo, que eso es uno de las necesidades más grandes, más fuertes en la vida del hombre, pero dentro de la vida de la mujer, el romance es un punto muy fuerte para ella. Siempre los dos son importantes para ambos, pero cada quien tiene un enfoque, un punto más fuerte en esas áreas de sus vidas. Y vimos que hay 2 causas por las cuales el romance muere en el matrimonio. Primero, por falta de perdonar a tu cónyuge por haberte herido. Cuando hay ofensas, muchas veces no queremos perdonar. Aunque el otro está pidiendo perdón, decimos, no, está bien, pero ahorita no puedo. La herida es fresca, somos muy sensibles y muchas veces no queremos perdonar, y eso causa problemas en la muerte del romance en el matrimonio. La segunda razón era el negar ser el cónyuge que Dios quiere y nos ordena ser. Y vimos que, casi como un repaso de lo que acabamos de repasar, vimos que hay 7 principios bíblicos en cuanto a mantener el romance en nuestro matrimonio. El primero es de establecer tu matrimonio por dejar y de unirse. El segundo es de asumir tu papel en el matrimonio, el marido como cabeza, la mujer como la ayuda. De cumplir tus responsabilidades, el marido de amar y la esposa de someterse. De dar el afecto sexual, de ponerte increíblemente adorable, que nosotros debemos realmente prepararnos, no solamente físicamente, que es una parte de eso, de estar bien arreglado, bien preparado para nuestro cónyuge, sino también especialmente en lo interior, de que nuestras actitudes, nuestras formas de tratar con nuestro cónyuge, muchas veces afecta cómo nuestra pareja nos ve y nos trata. Entonces necesitamos ponernos increíblemente adorables. Luego debemos amarnos en 3 dimensiones, en lo físico, uniéndonos, siendo uno físicamente, pero también uniéndonos emocionalmente, teniendo las mismas metas, los mismos deseos y anhelos, y luego unirnos siendo uno espiritualmente en nuestra relación con el Señor y llevando esa relación juntos. Y para terminar, vimos el punto número 7, la necesidad de arrepentirnos y hacer las primeras obras. Y utilizamos el ejemplo de Efesios capítulo 3, cuando el Señor estaba, buenos días hermanas, cuando el Señor estaba tratando con la nación de Israel, con la iglesia de Éfeso, en cuanto a el problema que habían dejado su primer amor. Y aunque la primera aplicación de ese pasaje era una iglesia que había dejado su amor para con el Señor, aunque estaban activos y trabajando, y sabe qué, muchas veces es igual en el matrimonio. Como una segunda aplicación, a veces estamos cumpliendo, estamos dando gasto, estamos ayudando a los hijos, estamos haciendo todo lo que debe hacer como marido, como esposa, pero hemos perdido ese primer amor. Y la Biblia, la respuesta para el matrimonio es igual como la respuesta para la iglesia. Es de primero recordar de dónde habíamos caído, arrepentirnos y regresar a hacer las primeras obras. Entonces, eso es lo que vimos la semana pasada. Hoy queremos entrar en lo que es otro punto importante en el matrimonio, que es la comunicación. La comunicación es sumamente importante, y la clave en esto es hablando la verdad en amor. Aquí tenemos a una pareja, no sé qué tanto parece a su pareja, un poco feo de ellos, ¿verdad? Pero he puesto este dibujo aquí para ilustrar los pasos de la comunicación. Primeramente, tenemos lo que pensamos. La esposa está pensando algo, y ella está pensando y pensando y pensando. Incluso el viernes en la noche el hermano Estrada mencionó de que las mujeres muchas veces piensan mucho más que los hombres porque utilizan los dos lados de su cerebro. Nosotros mantenemos las cosas en orden y solo utilizamos un lado a la vez para justificarlo, ¿verdad? Pero comienza con lo que pensamos. Pero luego pasa a lo que pensamos que decimos. Nosotros pensamos algo y luego pensamos lo que decimos. Estaba yo escuchando un mensaje en un CD ayer en el carro, y ese hermano estaba tratando del asunto del matrimonio también, y él decía, a veces yo pregunto a mi esposa, ¿dije eso o solo lo pensé? Porque a veces pensamos que decimos algo a nuestro cónyuge y nunca salió de nuestra boca, solamente lo pensamos. Entonces tenemos lo que pensamos, tenemos lo que pensamos que decimos. Y cuando lo decimos, a veces no sale ni en lo que estamos pensando que íbamos a decir, ni mucho menos lo que estábamos pensando. Entonces ya van tres pasos al lado del que está comunicando. Pero luego hay tres pasos más, porque es lo que el otro oye. Yo digo una cosa, mi esposa oye otra cosa, de repente. Y luego existe lo que piensa que oyó, y luego existe lo que piensa de lo que oyó. Entonces, en esos tres pasos, hermano, es muy fácil entender cómo puede haber una falta de comunicación. Porque entre lo que yo comienzo a pensar y lo que al fin ella está pensando de lo que oyó, hay otros cuatro pasos en los cuales se pudo haber confundido muchas cosas. Es como el famoso juego que juegan los jóvenes a veces del teléfono descompuesto, ¿verdad? Que comenzamos aquí contando una cosa y cuando al fin llega a este lado, nada que ver, porque ya se descompuso el teléfono. Y muchas veces en el matrimonio, buenos días hermana, muchas veces en el matrimonio entre dos personas, solo dos personas en vez de 20 o 25, entre dos personas se comienza a comunicar algo por los pensamientos que arrancamos, y cuando llega a lo que está pensando el otro de lo que oyó, ya nada que ver con lo que realmente era el significado al principio. Aquí en la tierra, hermanos, a veces, muchas veces, tenemos problemas con comunicarnos claramente. Aún entre dos varones puede haber malas comunicaciones. Aún entre dos mujeres puede haber malentendidos, pero especialmente entre padre e hijos muchas veces hay falta de comunicación clara, y especialmente entre el marido y la esposa muchas veces hay problemas. Nos sentimos frustrados porque no podemos comunicar con nuestro cónyuge lo que sentimos. No sé si le ha pasado a usted que está tratando de comunicar algo. Y en primer lugar, yo me frustro porque ella no entiende.
segundo lugar, es la frustración porque no me entiende.
Entonces, ¿qué? Hay frustración porque no podemos comunicarnos claramente. O de repente alguien comienza a hablar de algo y ya ha dicho como dos o tres oraciones y uno mira al otro y dice, ¿de qué estás hablando? Porque la persona ya estaba pensando en el asunto por 5 minutos quizás y comienza a hablar del asunto y nosotros como si se está sacando cosas del aire que no, ni sabíamos en qué contexto están hablando. Y esto muchas veces sucede. Cuando esto sucede, hermanos, varias cosas pasan en nuestras vidas. Primero nos encerramos. No queremos comunicarnos con nuestro cónyuge. En las emociones, en el corazón nos encerramos, pero especialmente en los labios. Nos encerramos, ya no queremos hablar, ya no queremos comunicarnos. ¿Por qué? Porque estamos frustrados que el otro no nos entendió. ¿Y qué quería? Y la otra comienza a indagar y nosotros, ya no. No, olvide. No era importante todo eso. Y nosotros pensábamos que era importante, o si no, no hubiéramos estado comunicando eso. Pensamos que quizá nuestro cónyuge puede deducir lo que estamos intentando decir por el silencio. A ver si puede leer mi mente, ¿verdad? Ahora yo ya intenté, no me entendió, ahora te toca a ti discernir lo que estaba diciendo y a ver si puede leer mi mente. La segunda cosa que hacemos, si no nos encerramos, nos frustramos y explotamos en la otra persona. Decimos las cosas más ruidosamente, usamos gestos para mostrar nuestro poder, etcétera, y queremos que entienda la persona y comenzamos a gritar y la otra persona como se pone, pobre este, bueno, los dos comprados ahí, ¿verdad? Tratando de comunicarse. Cuando estamos tratando de comunicarnos, hermanos, queremos que la otra persona entiende lo que estamos intentando comunicar para que ellos piense de la manera que estamos pensando. Es una de las razones por lo cual comunicamos con otras personas. Queremos que ellos entiendan nuestro punto de vista y comienzan a pensar como nosotros estamos pensando. A veces como nos comunicamos, ¿para qué? Para convencer al otro de estar a nuestro lado, ¿verdad? Queremos que la gente va a nuestro favor, sea nuestro cónyuge, nuestros hijos o la gente en general. Pero hermanos, nunca pasará. Nunca pasará, especialmente entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque pensamos diferentemente. Tal vez llegamos a entender ciertos puntos, tal vez llegamos a ver más o menos el punto de vista, pero Dios ha cambiado el hombre y la mujer en una forma diferente, distinto. Y aunque mi esposa dice, ahora sí te entiendo, ella realmente no me entiende. Y aunque yo digo, sí te entiendo, mi amor, yo no la entiendo. ¿Por qué? Yo puedo entender mucho del punto de vista, pero la mujer comienza desde una base de datos y de pensamientos diferente al hombre. Y no es malo eso. Simplemente es diferente. Y Dios nos ha diseñado de esta forma. Existen remitentes y receptores de la información. Ahorita vamos a llegar a la Biblia, no tenga pena. Esto es como parte de la introducción. Pero existen remitentes y receptores de información. Y a veces el problema es que los dos están enviando información al mismo tiempo. Cuando los dos comienzan a tratar de comunicarse, uno está hablando, el otro está hablando, o tal vez uno hasta para de hablar mientras el otro está hablando, pero no está escuchando, sino está esperando el momento en que puede comenzar a hablar él. Pobrecita, ella no está aquí para defenderse, pero mi hija Cristina a veces es así. Como muchos jóvenes y señoritas, están pensando egoístamente. Entonces, ¿qué? Aunque hay como 6 a la mesa, almorzando, y ella comienza a decir algo, y por X motivo es interrumpida, y van 3, 4 diferentes conversaciones, y a los 5 minutos ella comienza a acabar donde paro. Con el mismo pensamiento, el mismo tema, y ya tiene que cambiar el tema. ¿Por qué? Porque estamos tratando de comunicarnos a la vez y no estamos escuchando a otros. Y eso causa conflictos. Otro problema es lo que estamos diciendo muchas veces es distorsionado. Nuestras acciones, nuestra manera de comunicarlo, buenos días hermano, todo lo que hacemos muchas veces complica la situación de tal forma que no hay comunicación buena. ¿Por qué? Porque estamos más preocupados por la forma en que la persona está diciendo algo de por lo que están diciendo. Y eso causa problemas. El tercer problema es que a veces el receptor está filtrando las cosas porque está molesto por algo. Ya se molestó, entonces ya está, es como los niños hacen de pequeño, ¿verdad? Ponen sus dedos en las orejas y ahí, para que no escucha lo que los están diciendo. Ya de adultos no metimos los dedos, nada más tenemos como si fueran unas puertas pequeñas dentro del oído que se cierra y ya no escuchamos. O lo que escuchamos es muy borroso porque está pasando por un filtro que no queremos saber lo que el otro está diciendo. El mundo nos ofrece 10 cosas para hacer, para arreglar la comunicación. Yo por curiosidad me metí al internet y nada más puse problemas de comunicación. Y sale un montón de páginas del internet de cómo resolver conflictos en el matrimonio y en el trabajo y 10 pasos en esto y 5 pasos y 3 pasos aquí. Y nos quieren ofrecer un montón de pasos, pero ¿sabe qué? Muy pocos de esos ofrecieron algún consejo bíblico. Casi ninguno. A menos de que agregaba la palabra cristiano a la búsqueda. Entonces ahí sí salen unos consejos. Pero casi nadie nos da consejos de la palabra de Dios. Pero hermanos, Dios, quien inventó la comunicación, nos da algunas ideas en esta área que son muy importantes. Y eso es lo que queremos ver el día de hoy. La Biblia habla mucho acerca de la lengua. El famoso sacerdote católico que salió de la iglesia católica, Martín Lutero, dijo: piensa en todas las disputas que Adán y Eva deben haber tenido en el transcurso de sus 900 años de vida. Ellos vivieron largas vidas. Ya se están riendo. Mira lo que dice. Eva diría: tú comiste la manzana. Pero Adán responde: sí, pero tú me la diste. Entonces ahí nosotros sabemos cómo es eso, ¿verdad? Echamos la culpa al otro, pero siempre hay alguien echando la culpa a nosotros. Y eso pasa a veces por semanas, pero a lo largo de 900 años, ¿cuántas veces habían tenido esa plática ellos? Las cosas pequeñas causan muchos conflictos a veces. El señor Dennis Rainey dijo lo siguiente: conflictos empiezan con algo pequeño, incluso inconsecuente. Cuando alguien ha dicho, las personas que dicen que las cosas pequeñas nunca los molestan, no han dormido en un cuarto con un mosquito. ¿Le ha pasado? Casi dormido y de repente. Y uno va por 10 minutos tratando de agarrar ese pequeño animal y no se logra hacerlo. Se escapa cada vez. Yo no sé, siempre había la queja de algunas personas que se quejaron con Noé por algunos animales que llevó en el arca, ¿verdad? Los zancudos, las moscas y todo. Bueno, ahora sí vamos a unos consejos de la palabra de Dios sobre la comunicación, hermano. Vamos a Proverbios 18. Proverbios 18 y versículo 21. Vamos a leer varios versículos aquí y luego vamos a ver los puntos concernientes. Proverbios 18, 21 dice: la muerte y la vida están en el poder de ¿qué? La lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Ahora, la lengua nunca, creo yo, de repente una circunstancia mera rara, ¿verdad? Nunca ha matado a nadie físicamente. Pero ¿cuántas veces? ¿Se acuerda lo que el Señor Jesucristo dijo en Mateo? En el Sermón del Monte, Él hablaba de que Él se enoja contra su hermano, ya ha cometido homicidio en su corazón. Porque cuando nos enojamos con nuestro hermano sin causa, la Biblia dice que es como si queremos matar al hermano. ¿Y cuántas veces por nuestra lengua hemos hecho mucho daño? Vemos capítulo 12 de Proverbios, regresando al capítulo 12, versículo 18. Proverbios 12, 18. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Wow. ¿Conoce usted a algunas personas así? Que sus palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es ¿qué? Medicina. La lengua puede ser utilizada en una forma buena o también en una forma destructiva. Y nosotros debemos tener mucho cuidado con la lengua. Vamos al libro de Santiago. Santiago tiene mucho que decirnos acerca de la lengua y no vamos a leer todos los versículos que Santiago nos ha escrito en cuanto a este tema, pero sí queremos ver algunas. Santiago 3, versículos 3 al 7. Dice, he aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y seres del mar se doma y han sido domados por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. La Biblia dice mucho acerca de la comunicación, mucho acerca de la lengua. Miremos capítulo 1 de Santiago, versículos 19 al 20. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Entonces, hermanos, los consejos de Dios son varios. Hemos visto el poder de la lengua, hemos visto cómo puede hasta matar, puede dar como golpes de espada, pero también puede sanar. Entonces debemos aprender cómo utilizar la lengua para la gloria de Dios. Y parte de los consejos es, en primer lugar, seamos prontos para oír. Prontos para oír. No prepares tu respuesta mientras estás todavía escuchando la otra persona. Espere y oye todo el asunto primero. Eso es algo que yo he aprendido, me ha sido enseñado en unas clases, pero uno más bien lo aprende a través de los años, cometiendo errores también. Pero cuando uno está aconsejando a una pareja o a una persona en cuanto a, mire, no hay que estar pensando en la respuesta de inmediatamente, porque no tenemos todos los detalles, no tenemos todos los hechos. Tenemos que escuchar bien, tenemos que recibir toda la información. Y en la pareja, hermanos, es muy importante eso, de esperar, de oír bien, de escuchar bien lo que dice nuestra esposa o nuestro esposo, de escuchar lo que ellos quieren decirnos atentamente. Y luego, si necesita una respuesta, luego comenzar a formar eso. Pero el primer consejo, sobre todo, es que seamos prontos para oír. No abres la boca, sino que cierres la boca y abren los oídos. El segundo consejo es que debemos ser tardos para hablar. Tu oído tiene que ser más grande que tu boca. Como con los niños siempre cuando son pequeños, ¿verdad? Llegan a una etapa donde nunca dejan de parar. Y apenas agarran aire. Y están hablando y 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 hablando. Y uno. Entonces yo siento con mis hijos y yo digo, hijos, Dios nos ha dado una boca, pero dos orejas por su vida. Entonces Y eso parece ser muy sencillo, muy básico, hasta chistoso, ¿verdad? Haciendo esa, porque sabemos que el oído, tenemos dos oídos para darnos el estéreo y a ubicar cosas y todo eso. Hay otras razones por las cuales tenemos dos oídos. Pero es una buena analogía, porque la Biblia dice que debemos ser prontos para oír y tardos para hablar. Debemos escuchar dos veces más de lo que hablamos. No hables tanto entonces. ¿Sabe por qué la mayoría de nosotros nos metemos en problemas? Por eso. Porque hablamos demasiado. A veces hablamos lo suficiente y luego pensamos que agregar, que tenemos que agregar otro poquito, y con ese poquito que agregamos, ya la presa, ¿verdad? Ya viene todo el agua para abajo, porque ya hemos roto lo que estaba bien. Entonces tenemos que tener cuidado. El tercer consejo es que debemos ser tardos para airarnos. Tardos para airarnos. Esta es la razón número uno por los problemas con la comunicación. Primeramente, no estamos escuchando bien. Segundamente, estamos hablando mucho, pero el problema más grande es que nos enojamos rápido. Nos molestamos rápido, a veces sin haber escuchado todos los datos. Muchas veces, por ejemplo, tal vez eso no es el mejor ejemplo, pero voy a darles un ejemplo. Por ejemplo, la esposa, el marido llega a la casa en la tarde y la esposa dice: mi amor, choqué el carro. ¿Qué? Y nos enojamos y va. No fue culpa mía, un carro pasó en rojo y me llegó y casi nos morimos. ¿Qué puede hacer? Mire, yo no puedo controlar los otros locos que están ahí. El único loco que puedo controlar soy yo. Y a veces ni eso hago, ¿verdad? Podemos controlar nuestra situación. A veces llamamos la forma de manejar en una forma defensiva, en lo cual utilizamos precaución, nos acercamos a las esquinas y miramos bien antes de meternos en el cruce y todo eso. Eso es bueno, pero uno está utilizando precaución y viene un loco que no estaba mirando, que hubo un alto y nos pega. Yo no puedo parar a ese loco que está atrás. ¿Y qué pasa? Hermanos, muchas veces explotamos, nos enojamos antes de escuchar todo el asunto. ¿Y sabe qué dice Proverbios 15:1? La blanda respuesta. ¿Sabe qué? ¿Y sabe cuál es la clave, hermanos, en cuanto a esto? ¿Sabe cuál es la cosa más importante en cuanto a eso? Entregarlo todo al Señor. Lo hemos mencionado antes, pero si mis vehículos, mi familia, mis posesiones, mi cuenta bancaria, si todo lo he entregado al Señor, yo no me molesto cuando algo sucede. Cuando viene una enfermedad, es hijo tuyo, Señor.
¿Me duele? No, no cambia el hecho de que me duele, pero no me molesta. ¿Por qué? Porque no es mío. ¡Se chocó el carro!
¿El carro
del
Señor? ¿Él tiene un carro en su carro? Él tiene que repararlo.
¡Es que se roban café! ¿El Señor sabía dónde tenía yo la cuenta? Gracias a Dios que yo tenía muy poco en mi cuenta, pero
creo que 300 que nada más era poco. Pero otros perdieron mucho. Si hubiera perdido todo, Dios sabía dónde estaba el dinero. Dios sabía que mi esposa estaba en ese carro que acaba de morir ahí. Dios sabe todas esas cosas. Y cuando el problema es cuando son míos. Cuando son míos, yo me molesto mucho cuando algo sucede. ¡Chocaste mi carro!
Nos molestamos. ¿Por qué? Porque en realidad no lo habíamos entregado al Señor. Habíamos dicho de diente a labio que sí, pero ahí estaba guardada la cosa. Y hermanos, cuando nosotros hemos entregado al Señor, ese es punto y aparte de la enseñanza, pero cuando hemos entregado todo al Señor, no rápido nos vamos a enojar. ¿Por qué? Porque no era mío para comenzar. Yo soy el administrador, yo soy el gerente que Dios ha encargado esta cosa en mis manos, sí, pero ¿qué dueño va a culpar al gerente por un incendio en el restaurante cuando nadie estuvo? Si era un corte de un alambre, no es culpa del gerente. Hermanos, esto es un punto importante. Mi cónyuge, si ella es del Señor, entonces cuando ella no se porta bien, ¿sabe qué? No me corresponde a mí corregirla. No me corresponde a mí forzarla a obedecer. Ahora, yo tengo una responsabilidad de, igual como yo tengo que criar a mis hijos en la disciplina, la amonestación del Señor, yo tengo que lavar mi esposa por el lavamiento del agua por la palabra, como dice Efesios 5. Yo tengo la responsabilidad de ser líder espiritual, de ayudarle en su crecimiento, pero yo no tengo la responsabilidad de cambiar a mi cónyuge nunca. Dios tiene esa responsabilidad. Yo tengo la responsabilidad de ser el esposo que Dios quiere que yo sea. Y el problema es que yo no estoy llenando mi responsabilidad y mi rol muchas veces, y por tanto ella está fuera de su lugar. ¿Por qué? Por culpa mía. Por culpa mía.
Seguimos porque hay más que ver. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 también nos tiene algo que enseñarnos en cuanto a la comunicación. Comenzando en el versículo 24, vamos a aprender varias cosas. No vamos a leerlo todo ahorita porque en cada punto vamos a leer el versículo. El primer consejo que encontramos aquí es en el versículo 25. Vamos a leer versículos 24 y 25. Dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Otra vez, hermanos, este contexto es Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso. Está hablando de entre hermanos. Pero si estamos obedeciendo al Señor, cuando nos casamos, no hemos casado con un incrédulo. Hemos casado con una persona salva igual que nosotros. Ahora, si en el transcurso de nuestra vida hemos aceptado al Señor y nuestro cónyuge todavía no, es otro asunto y hay más enseñanzas sobre eso en 1 Corintios 7. Sin embargo, el asunto aquí es que no debemos mentir. No mientes. Habla la verdad. Di la verdad. Hermanos, nunca es correcto mentir. Nunca es correcto mentir. No, es que estoy mintiendo para protegerle. No, estás desobedeciendo al Señor. Entonces, no debemos mentir, debemos hablar la verdad. Di la verdad, no solo una parte de la verdad. Eso es la trampa en la cual muchos caemos. Nosotros decimos, bueno, yo dije la verdad.
Sí, pero no contaste toda la verdad.
Tú no estabas ahí.
No, pero tú mandaste la información para que eso suceda. Bueno, sí, pero...
No, cuenta toda la verdad, aun cuando hierre sus sentimientos del otro. Ahora, pero vamos a ver la importancia de esto, hermanos. Ellos necesitan tratar el problema que tienen y necesitan oír la verdad. Cuando hay una situación entre una pareja, necesitamos contar la verdad. Vamos a ver más adelante cómo debemos contar la verdad, pero debemos contar la verdad. Versículo 26, la primera parte, dice, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Esta es la razón de toda comunicación incorrecta. Estamos enojándonos, pero hasta el punto de pecar. ¿Es posible enojarnos sin pecar? Sí, yo puedo enojarme contra el diablo. ¿Eso no es pecado? Yo puedo enojarme contra algún pecado. ¿Eso no es pecado?
se enojó. Él se enojó cuando limpió el templo, sacó a los vendedores, a los cambistas. Él estaba molesto, hermano, pero justificado en lo que hacía. Y no explotó el Señor. Si usted estudia el pasaje, él entró el día antes y vio todo lo que estaba pasando. Y no explotó en el momento, sino que regresó y el día siguiente dijo: estoy aquí para limpiar casa. Ese es un buen consejo para padres con sus hijos también. No debes explotar en tus hijos. Tú debes observar la situación y si tú puedes disciplinarlos en ese momento, disciplinarlos, no abusarlos, pero disciplinarlos en ese momento correctamente, es bueno hacerlo así. Pero si no, toma en cuenta lo que está pasando, prepárate bien y decir: mire, estoy aquí para limpiar casa. Hay problemas y vamos a tratar los problemas. Eso es punto y aparte, porque no estamos tratando de disciplina con los hijos. Pero airaos y no pequéis. No permites, versículo 26, dice la segunda parte, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice, si está molesto está bien, pero no deje que llegue a un punto de que estás pecando. Y en segundo lugar, no permitas el sol ponerse sobre tu enojo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Nosotros no debemos perder. ¿Sabe cuál es? Lo que causa muchos problemas en el matrimonio es que no obedecemos a ese mandamiento del Señor. Nos molestamos, molestos estamos, está bien. Pero estamos molestos por algo que sucedió hace 2 meses o 2 años. ¡Qué desobediencia nuestra! La Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Versículo 27 nos dice por qué. Dice: ni deis lugar al diablo. No des lugar al diablo. Cuando tú no arreglas ese asunto con tu cónyuge, ese día, ese mismo día, tú estás dando lugar al diablo. ¿Por qué? Nada más tengo que mencionar una cosa y ustedes van a saber por qué. Porque ¿cómo duermes esa noche? No duermes esa noche probablemente, por un largo rato por lo menos. Ahí estás en la cama pensando, molesto, con la espalda dada a la esposa si es que ella está en la cama o si es que tú estás en la cama. ¿Y qué está pasando? Estás molesto, estás pensando, y esos mismos pensamientos van jalando cosas anteriores que ya han sido perdonados. Va inventando cosas en nuestra mente de fantasía. Estamos diciendo: bueno, si hizo eso, entonces quizá también ha hecho esto. No sabemos nada de eso. Y el problema es que no hemos arreglado el asunto ese mismo día. Y la Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque damos lugar al diablo. Si no lo arreglamos ese asunto en ese mismo día, el diablo conseguirá una fortaleza en tu vida y serás más duro el día siguiente. ¿Por qué? Porque en primer lugar no has dormido. En segundo lugar, ya has estado acumulando cosas que nada que ver en el asunto. Entonces amaneces así. Buenos días. Nos reímos, ¿por qué? Porque sabemos que es cierto. Y el diablo está poniendo una fortaleza en nuestra vida. Y hermanos, si dejamos al diablo hacer eso, vamos a meternos todavía en más problemas. Debemos reconciliarnos inmediatamente. Quizá no en el mismo momento, pero la Biblia dice: en ese día, antes de que se ponga el sol, debemos arreglar el asunto. ¿Por qué? Porque es un asunto importante. No permitas que tu comunicación sea corrupta, sino edificante. Versículos 28 y 29. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué? Mire, vamos a tener una clase de griego esta mañana. ¿Qué significa la frase
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Quiere decir, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca.
Bueno, esta Biblia no es tan complicada. Podemos buscar todas las palabras griegas y saben que nuestra traducción de Reina Valera 1960 es una traducción fidedigna. Es una traducción fiel al original. Y ahí encontramos, hermanos, lo que la Biblia dice. Dice, no debemos dejar a ninguna palabra corrompida salir de nuestra boca. No hay que. Pero es que, ¿qué quiere decir ninguna?
Alguien ha dicho que todo lo que necesitamos realmente aprender para vivir la vida exitosamente, aprendimos en vida. Y es muy cierto eso, ¿no? Muy cierto eso. En el kinder nos enseña a compartir juguetes, a tratar bien a nuestros amigos, a no utilizar malas palabras, a no pegarlo.
Cositas pequeñas.
¿Y qué? Ya de grandes olvidamos todo eso y ya vamos a meternos con el otro. Y peor, si el otro es nuestro cónyuge. La Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si no tienes algo bueno que decir, mejor no digas nada. Eso se trata del principio de dar un buen reporte. ¿Ustedes se acuerdan del ejemplo, yo creo que les he dado antes, de la ancianita en la iglesia, que siempre tenía algo bueno que decir acerca de cualquier persona? Nunca criticaba a nadie. Y un día un joven estaba como retado para causarle decir algo malo de alguien. Entonces,
bueno, pues, ¿qué piensas tú del diablo?
Ay, ya la tengo. ¿Sabe qué? Eres muy persistente.
¿No dijo nada malo?
Y es cierto, es persistente en hacer lo malo. Pero, hermanos, es una buena cosa que aprender. Que ninguna palabra, mire, si ninguna palabra corrompida sale de tu boca, cuando tú estás hablando con tu cónyuge,
¿cuánto pelea va a haber?
Especialmente si los dos están obedeciendo ese mandamiento, no va a haber. No va a haber. ¿Por qué? Porque no debemos estar criticando al otro. Ahora, yo creo, hermanos, que hay tiempo en lo cual, si han habido problemas o dificultades o algo, que los dos se pueden sentarse y civilizadamente, no sé si es la palabra o no, pero civilmente, sentarnos y hablar, decir, yo veo esto en tu vida y necesitamos trabajar eso, y yo tengo esto en mi vida y mi esposa me va a decir, mire, esto está malo, y podemos hablar educadamente sobre los asuntos que necesitan trabajo. Pero no debemos criticar, eso no es crítica, eso es ayuda. Y la Biblia dice que no debemos permitir a ninguna palabra corrompida salir de nuestra boca. Ya se nos ha ido el tiempo. No contristáis al Espíritu. Contristamos al Espíritu de Dios principalmente con lo que hablamos con nuestra lengua. No solo por eso, pero principalmente por eso. La Biblia dice en el versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cuál es el contexto? Lo que estamos hablando. Versículo 29 está hablando de que no debemos hablar cosas malas, sino cosas que sean edificantes. Y luego dice, no contristéis al Espíritu Santo. Cuando tú peleas con tu cónyuge, no estás bien con Dios. ¿Me escucharon? ¿Y cuántas veces el pastor o un hermano llega? ¿Cómo está, hermano? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y cómo va tu vida? Yo voy bien en mi vida espiritual. ¿Y en tu matrimonio? Mire, va mal en el matrimonio, pero gracias a Dios yo voy bien con el Señor. Mentira. Mentira. Primera de Pedro 3, 7, 8, 7 creo que es, dice que cuando tenemos problemas en el matrimonio, que eso estorba nuestras oraciones. Y si nuestras oraciones están estorbadas, entonces, ¿cómo vamos a estar bien con Dios? Bueno, me estoy metiendo, mejor me sigo. ¿Qué es lo que corrompe mi comunicación y contriste al Espíritu Santo? La amargura, el rencor. Mire lo que dice versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura. Amargura. Contrista al Espíritu Santo. Ira. El enojo. Cuando yo me enojo con mi cónyuge, ¿qué? Eso contrista al Espíritu Santo. Enojo, ira. Gritería. Hablando ruidosamente. Gritando. Eso contrista al Espíritu Santo. Maledicencia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo hablo mal, cuando yo cuento chismes, cuando yo difamo a mi cónyuge. Y esto se aplica en el contexto principal a toda la iglesia, pero especialmente hablando del matrimonio. Cuando yo hablo mal de mi cónyuge a otro hermano, o una hermana habla, si mi esposa habla mal de mí a otra hermana, eso es chisme. Porque esa otra hermana, a menos de que esté buscando ella consejo con alguien, eso es chisme. Chisme es contando algo a alguien que no sea parte del problema ni parte de la solución. Y si la persona a la cual está contando algo no es parte del problema ni parte de la solución, no debe estar contándolo a nadie. Porque eso es maldecir, maledicencia. Y luego dice la malicia. ¿Qué es malicia? La venganza. ¿Será que venganza entra en la relación matrimonial? Más veces de lo que queremos admitir. Quizá no sacamos un machete para la venganza, pero quemamos los frijoles a propósito, o viene tarde el almuerzo a propósito, o nosotros no damos gasto al propósito, o algo hacemos para mostrar, mire, yo soy el que tengo el poder ahí. Eso ocurre, hermanos, muchas veces en los matrimonios. Luego debemos limpiar nuestro corazón. La Biblia dice, quítense de vosotros estas cosas. ¡Quitarlo! Tenemos que limpiar primero nuestro corazón. No hables con tu cónyuge hasta que arregles el asunto en tu propio corazón. Tenemos, hermanos, que entender, el problema no es el otro, el problema es mío. Yo tengo que arreglar mi vida primero. El problema es que nosotros pensamos que no somos el problema. Este mismo, bueno, incluso era otro el mensaje todavía que estaba escuchando, pero ese hermano estaba diciendo que por varios años, él era pastor, ya tenían 2 o 3 hijos pequeños, y él y su matrimonio no iban bien. Y él decía, mire, andábamos mal, y yo estaba diciendo a mi esposa, tú eres el problema, tú estás mal aquí, tú eres el problema. Y un día él estaba leyendo la palabra de Dios, y él dijo, yo no oí una voz audible, pero en mi corazón, como el Señor me estaba diciendo, tú eres el problema. Y él dijo, cuando yo llegué a admitir que yo era el problema, las cosas comenzaron a cambiar. Y hermanos, cuando hay problemas en el matrimonio, ¿sabe de quién es el problema? De ambos. 99.999% de las veces el problema es ambos. Puede ser que uno tiene más culpa que el otro, pero el problema es de ambos. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro primer paso? No tratar de cambiar a mi cónyuge, a mi esposa, sino decir, Señor, cámbiame a mí. Muéstrame a mí cuál es mi problema. ¿Qué es lo que yo necesito cambiar? Y cuando yo comienzo a concentrarme en mí mismo y no en mi esposa, ¿sabe qué? Ella puede hacer lo mismo. Y si no lo está haciendo, Dios puede tratar directamente con ella. En vez de, mientras que yo estoy tratando de cambiar a mi esposa, ¿sabe qué? Dios dice, bueno, tú no puedes, yo sí puedo, pero si tú quieres intentar, inténtalo. Y a veces pasamos meses o hasta años tratando de cambiar a nuestro cónyuge. Dios está diciendo, ¿cuándo me vas a pagar? Yo sé la solución, pero tú tienes que entregarlo a mí. Echando nuestra ansiedad, toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Seguimos, hermanos, porque todavía nos falta un poquito. Y luego perdónale a tu cónyuge. No guardes esa amargura y rencor, sino sácalos de tu corazón y perdona a su cónyuge. Mire, hermanos, el perdón es clave en la comunicación. Por eso la Biblia dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. arreglemos el asunto, perdonémonos los unos a los otros. Ahora vamos rápidamente, sí, vamos a ver. Primera de Pedro, capítulo 3. Tal vez vamos a sobrepasar el tiempo un poco hoy, hermanos, pero vale la pena. Primera de Pedro 3, 8. Los primeros 7 versículos de este pasaje está hablando del asunto de los cónyuges. En primer lugar, se trata de una mujer que tiene un marido inconverso, pero está hablando de la relación entre ambos. Versículo 8 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Vamos ahora a Mateo, capítulo 12, versículo 36. Mateo 12, 36. Dice: mas yo os digo de que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Dice toda palabra ociosa. Algunos de nosotros tenemos una gran lista de lo, por lo cual dar cuenta ya. Toda palabra. Mire, no vamos, los creyentes no van a ser juzgados según sus obras en cuanto a su salvación. Eso fue juzgado en la cruz del Calvario. Pero sobre lo que hemos dicho con nuestra boca, vamos a dar cuenta un día. Así dice la palabra de Dios. Ken Durham dijo lo siguiente: el órgano del discurso primario, el lugar del nacimiento de nuestras palabras, es el corazón humano. Comienza aquí, hermanos, y luego sale por aquí. Pero comienza en nuestro corazón. Vamos a terminar con 3 secretos de comunicación en el matrimonio. Vamos a Efesios 4. El primero es hablar la verdad, como comenzamos hace un momento a decir, debemos hablar la verdad. No debemos mentir, pero Efesios nos enseña cómo debemos hablar la verdad. Efesios 4, 15. Dice: sino que siguiendo la verdad, ¿qué? En amor. Esa palabra seguir literalmente quiere decir seguir contando la verdad. Seguir hablando, contando la verdad en amor. La clave de eso, hermanos, no es solamente decir la verdad, porque muchos de nosotros hemos dicho la verdad a nuestro cónyuge y los hemos herido bien. Mire, hay que decir la verdad, le voy a decir la verdad. ¿Sos feo? No. Ya va la cosa, ¿verdad? Y comienza con un montón de cosas, pero la clave aquí es hablar la verdad. Tenemos que hablar, tenemos que decirse. No hay que mentir, no hay que encubrir. Cuando hay problemas, cuando hay asuntos, debemos hablarlo. Pero no mentir. Tenemos que hablar, ¿qué? La verdad. ¿Pero cómo? En amor. No lo haga en una manera dañosa y con intenciones malas. Hay personas que le encanta contar la verdad, pero con el propósito de lastimar a otros. Debemos hablar la verdad. El viernes en la noche con los varones vimos el versículo que se trata de hierro contra hierro se aguza. Y nosotros, como buenos amigos, a veces tenemos que decir a nuestro amigo: mire, yo veo esto en tu vida y me preocupa eso. Yo no lo digo para herirte, yo lo digo para que lo cambies, para que puedas mejorar en tu vida espiritual. ¿Sabe qué? Si hacemos eso con un buen amigo, ¿por qué no hacemos con un hijo? ¿Por qué no llegamos y decir: mire, yo he tenido, cuando mi esposa sabe esto, no estoy contando algo que ella ya no lo sabe, pero hace varios años, en la primera iglesia que fundamos en Vidanel, ella estaba embarazada y estaba de mal humor un día. Y no maltrató a algunas hermanas en la iglesia, pero estaba un poco corta con ellos. Y ellos lo comentaron a mi cuñado, quien era el pastor de la primera iglesia. Y luego él vino, habló conmigo y dijo: David, tú necesitas hablar con Beth. sentarme con mi esposa una noche y dije, mire, necesitamos hablar. Y yo con lágrimas en los ojos dije, mire, yo no quiero decirte eso. Porque me duele cuando otros te miran mal a ti. Pero lo que está pasando está dañando a otros. Eso es la forma de comunicar la verdad en amor, hermanos. No es decir, mire, deja de hablar a los hermanos así. Están sometiendo a muchos. ¿Qué? ¿Verdad? En defensa. Pero cuando uno se acerca a la situación con amor, cambia la situación por completo. Entonces debemos decir la verdad, pero en amor. Número dos. Dile, mi amor, lo siento, por favor, perdóname. Tenemos, hermanos, que aprender a perdonar para tener buena comunicación. Versículo 32 de Efesios 4. Versículo 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, ¿qué? Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tienes que pedir perdón por ofensas, por haber hablado ásperamente, por no haber hablado. Tenemos que decir, perdóname, mi amor. Si hablamos la verdad en amor, luego tenemos que pedir perdón, porque muchas veces hemos lastimado. Mire, tratamos mejor a todo el mundo que tratamos a nuestro cónyuge a veces. Porque ella está aquí en la casa. Ella me conoce. No es excusa. No es excusa para nada. Debemos tratar a nuestro cónyuge lo mejor posible. Luego, detén la lengua. Para terminar, detén la lengua. En realidad, quieres hacerlo, pues, si en realidad quieres hacerlo, puedes detener la lengua hoy, inmediatamente. ¿Y sabe cómo puedes hacerlo? ¿Sabe cuál es el secreto? Cuando eres tentado, muerde la lengua. No puedes hablar. Y se puede hacer eso, hermanos, simbólicamente. No literalmente tienes que morder su lengua y causarlo sangrar y todo eso. Pero si tienes problema y es necesario, mejor que sangra la lengua. Que paramos la lengua, que detenemos la lengua. Porque, como hemos leído en Santiago, eso causa, es un bosque de fuego. Es encendido del infierno cuando es utilizado mal. Y es como golpes de espada. Y por eso, hermanos, es tan importante el versículo que ya leímos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Mire, si tan solamente aprendiéramos este versículo y lo aplicáramos a nuestro matrimonio, cambiaría mucho nuestro matrimonio. Ya no voy a hablar de mi coño. No voy a hablar mal de mi coño. No, ya no voy a hablar de mi coño. No estamos diciendo. No voy a hablar mal de mi cónyuge. Si hay necesidad de sentarnos y tratar algunos asuntos, lo vamos a hacer educadamente. Y no hacer hablar mal va a ser tratar asuntos. Hay una gran diferencia. Hermanos, Dios quiere que hablemos la verdad en amor para con nuestro cónyuge. Que Dios nos ayude a hacer eso. Vamos a ver. Padre, en esta mañana queremos darte gracias, Señor, por las enseñanzas de tu palabra. ¿Cuánto, Señor, necesitamos aprender y entender y someternos a los principios bíblicos para luego poder ponerlos en práctica? Señor, en esta área de la comunicación nos has dado mucho más de lo que hemos visto esta mañana, pero con lo que hemos visto nos has dado mucho. Y Señor, mi oración es que en cada matrimonio, en cada pareja, podemos aprender, hermanos, a controlar la lengua. Señor, que tú nos puedes enseñar, que tú nos puedes traer, Señor, a nuestra memoria estos versículos en los momentos de que queremos reaccionar y queremos explotar a decir, no, yo no soy dueño de mi boca, yo no soy dueño de mi vida, eres tú. Y permitir que tú nos controles. Señor, gracias por la enseñanza de tu palabra. Ayúdanos a someternos a ella y a obedecerla y ponerla en práctica. Pido, Señor, por los hermanos y hermanas que están tomando unas decisiones en sus corazones ahorita, orando. Señor, que tú les ayudes en sus matrimonios y específicamente en esta área de la comunicación. Que sea un beneficio, una bendición, Señor, en sus hogares y en su vida matrimonial. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener un pequeño receso, hermanos, y luego vamos a continuar con el culto.